Bueno, Moisés, buenas tardes. Hoy hemos inaugurado el espacio previamente con Elena, la directora, y ahora con un gran amigo, gente, Moisés, que para mí es ya de la familia, youtuber, entrevistador, y bueno. Moisés, ¿qué puedes decirnos, tío?
Youtubers, ¿no?
Youtubers, no sé cómo se diga. No sé cómo se dice.
Youtuber, ¿no? Youtuber, lo que pasa es que con el acento de aquí de Cartagena sale un poco raro uno.
Bueno, Moisés, es un honor tenerte aquí, tío. Para ir calentando motores.
El honor es mío, tío, el honor es mío.
Bueno, antes de nada, ¿qué te parece estar hoy aquí, en esta tierra que es nuestra, ¿no? En la que nos hemos criado los dos, y luego estar aquí en el Teatro Romano, un sitio con una historia, es pilar en sí, emblemático de la región de Murcia, de España también, y luego de Cartagena.
Pues para mí esto es, la verdad, que es una alegría. Es una alegría sobre todo porque me has invitado tú, y más que sea la inauguración de tu programa, ¿no? Que al final va a ser un programa que dura durante todo el año. Y me alegra mucho, tío, que me hayas invitado, y la verdad que esto es, bueno, solo tienes que verlo, ¿no? Esto es una maravilla. Esto, de hecho, tendría que ser patrimonio de la humanidad. Esto es una maravilla. Esto son 3.000 años de historia y es un lujo poder estar aquí. Y espero que se abran pues a más espacios, ¿no? Porque la verdad que introducir la cultura dentro de la cultura, pues yo creo que sería muy beneficioso, tío, para Cartagena.
Luego lo está hablando con Elena, lo bien mantenido que se encuentra, ¿eh?
No, aquí hacen un trabajo increíble, la verdad. Ya veré la entrevista que le ha hecho, porque sí que ya seguramente te habrá contado un poco más. Pero esto es un trabajazo que lleva ya muchos años. Sí. Y la verdad que sí que están dando el callo aquí. La verdad que sí.
Ha habido muchos trabajadores de lo mejor en la arqueología. Y
lo está contando, ¿no?
Claro, y un trabajo extenso.
Esto es, bueno,
minucioso y mucha ayuda.
Y lo que queda aquí, ¿no?
Y lo que queda,
porque sigue. Como le digo yo muchas veces a mi amigo, ¿no? Aquí pica bajo el suelo y sale en trozos de historia.
Me está contando que la gente que viene de fuera se queda sorprendida, que cuando se bajan, por ejemplo, de crucero...
Lo bien conservado que está, ¿no?
Sí, no, de la ciudad, sí, que tenga aquí, este, ¿no?, patrimonio que tiene, claro. Y sobre todo que esto está aquí escondido, cuando vienen aquí se encuentran esto. Claro,
Y que tiene el puerto aquí atrás, tío. Mira, bueno, una gaviota aquí la tiene.
Claro, que es sorprendente. El mismo cartagenero, yo cuando vine y lo descubrí, pues que es sorprendente que tengamos esto aquí.
Sorprendente, tío, y es una pena que muchísima gente que de aquí, de toda la vida, de Cartagena, yo conozco incluso gente que no ha venido todavía al Teatro Romano. Y a muchos museos, como el tal Museo Arqueológico de la calle Ramón y Cajal, de ahí arriba. Es una pena, tío, que la gente de Cartagena no conozca realmente su historia, tío. Cuando esto para mí, ya no sé si es porque es de aquí, pero para mí es de las mejores ciudades que he estado yo en mi vida. De lo que he viajado, que no ha sido poco, es de las mejores ciudades que he estado, tío.
¿Qué es lo que te cautiva de Cartagena?
A mí lo que me cautiva de Cartagena, tío, que es una ciudad entre montañas y que se abre al mar. Eso es, para mí, precioso. Porque me encanta la montaña. Bueno, tenemos La Muela, tenemos Don Julián, tenemos mil historias, ¿no? Tenemos el Roldán, que baja abajo con la estrella, todas estas escalas que son preciosas. Tenemos un puerto que la verdad que está muy bonito. Y la historia que tenemos, ¿no? Yo me enfado muchas veces porque muchos colegas me dicen, a mí Cartagena no me gusta, yo prefiero irme a otro lado, no sé qué. Claro, pero esos mismos que lo dicen luego quieren volver, ¿no? Si aquí lo tienes todo. Aquí lo tienes playa, tienes monte, tienes historia, tienes cultura. Quizás lo que echo de menos, y aquí voy a pegar la primera puntadica, es un poco más de ayuda a los músicos de aquí, ¿no? Más locales, ¿no? Como puede haber en Murcia. Pero quitando eso, la verdad es que Cartagena me parece maravilloso. Maravilloso.
Es decir, en ese aspecto, resaltar eso, ¿por qué? ¿Por qué dices eso de los músicos?
Porque aquí hay muchísimo talento musical, hay muchos músicos muy buenos. Tenemos dos luthieres de guitarra flamenca espectaculares y tenemos muchos artistas que son muy buenos, no solo en el campo de la música, sino artistas, ¿no?, pintores y demás. Y sí que echo de menos unos locales de ensayo, unos centros donde puedas ensayar, donde puedas tocar, ¿no? Más allá de lo que organiza el ayuntamiento, que al final siempre tenemos que estar con, venga, el ayuntamiento organiza aquí o aquí, pero no hay unos locales como puede haber en Murcia, ¿no? En Murcia, una sala de concierto. En Murcia está Mariano Rojas, por ejemplo, que Mariano Rojas tiene unas salas que te hacen conciertos desde jueves a domingo, de todo tipo de música. Y yo creo que eso es lo que le falta a Cartagena. Pero hablamos de cultura, pero en cuanto a paisaje y naturaleza, vamos, yo no cambio Cartagena por nada. Todo es lo máximo.
Sí, porque lo tenemos todo.
Tienes todo, tío. Tenemos la Algamega chica y la Algamega grande. Que eso es una maravilla. Eso es una maravilla del mundo. Hay mucha gente que se lo cuento y se queda flipando. Tenemos el Portús, que es una playa preciosa, la Cortina. Es que tenemos, fíjate hasta dónde llega, hasta Cabo de Palo, ¿eh? Cabo de Palo, bueno, La Manga, el segundo kilómetro.
Bueno, Calblanque.
Calblanque, tenemos Calblanque, que es un paraíso. Esto. Yo ya te digo, yo por donde voy, lo digo y no. Muchas veces lo digo y parece que jode, ¿no? Pero. O que te da rabia y dices, es que pues que tú eres de allí. No. Es que Cartagena para mí es la ciudad de mi vida. Yo, por mucho que viaje, por mucho que me vaya afuera, yo siempre acabaré aquí. Siempre.
Qué bueno.
¿Qué te iba ¿Y tú? A ¿Y a ti qué te parece?
A mí me encanta. A mí me encanta la edad.
Y tú que vives en una zona privilegiada, ¿no?
Sí, es que lo que tiene bonito de esta zona de Cartagena es los rincones que tiene. Es que Cartagena es eso, mágica, porque tiene sus rincones, pero que tienes que ir a descubrirlos, tienes que pues si te queda solamente lo que se ve, sí. Es que los rincones que tienes son mágicos. Luego te vas, como tú dices, a Mazarrón, a Isla Plana, te metes por ahí, por Perín, por Tallante.
La Zoía,
y luego los pueblos.
Castillito, que tiene ahí en Campillo adentro, es una maravilla, hombre.
Naturalmente espectacular.
Tenemos un corazón ahí, que son los canales, sí. También en plena, prácticamente al lado de la ciudad.
Mágica.
Y los barrios lo que más quiero destacar. Los barrios humildes.
Sí. ¿Qué te iba a decir, Moisés? ¿De una familia pobre vienes?
Yo no diría que pobre, porque a mí no me gusta la palabra pobre. ¿Sabes?
¿Humilde?
Que no hemos tenido mucho dinero, eso sí. Pero para mí no es lo mismo ser pobre que no tener dinero. Ya. ¿Entiendes? Yo pobre nunca me he considerado, pero sí que. Bueno, yo soy de Los Barreros. Es un barrio de clase trabajadora. De forma general, ¿no? A lo largo de los años. Y un barrio también donde hay familias gitanas, donde ahora está viniendo también marroquí. Hay una mezcla de culturas, ¿no? Y la verdad que siempre hemos estado ahí muy a gusto, tío. Y sí, una familia con dificultades, como supongo que como miles de cartageneros, ¿no? Al final el sur de España siempre ha sido más humilde, ¿no? Que la palabra tampoco puede ser rico y humilde también, ¿no? Pero sí, una familia humilde. Hemos tenido bastantes dificultades, sí.
¿Y luego qué puedes decirme de tu abuelo paterno?
¿De mi abuelo? ¿Cómo sabes ahí, eh?
Claro, yo voy a donde hay bueno, pues, yo, donde lo que hay que resaltar.
Yo vengo de una familia murciana. Mi abuela es de Valladolid, del campo. Y mi padre y mi abuelo materno, hablo de mi abuela materna, que es de Valladolid. Mis abuelos paternos no los conocí ni siquiera porque murieron antes de que yo naciera. Bueno, mi abuelo por cirrosis, por el alcohólico, y mi abuela por cáncer, ¿no? Dejaron viudo a 9 hijos. Mi padre son 9 hijos. Se quedaron viudos, digo. Huérfanos. Dejaron huérfanos a 9 hermanos, muy pequeños, con 10, con 12 años. Y se vinieron aquí a Cartagena. Y la familia, con lo que me estabas preguntando, en relación a eso, mi abuelo era. Pues estamos investigando todavía quién era, realmente, porque cada vez me voy enterando de más cosas. Las últimas investigaciones, ¿no? Porque va falleciendo gente de mi familia y voy yendo a los entierros y le voy preguntando a los que van quedando vivos de su edad. Mi abuelo era un exiliado de la Guerra Civil, del bando republicano. Mi abuelo estuvo perseguido por el régimen y se escondió en un cortijo, ¿no? De Águila. Bueno, no, perdón. No, la madre de mi abuelo, perdón, me estoy liando, o sea, mi bisabuela, estuvo en un cortijo trabajando para un marqués de Águila, uno de los marqueses de Águila. Y mi abuelo es hijo de la sirvienta, que era gitana, y del marqués, era un bastardo, vamos.
Era un bastardo.
Luego sí que mi abuelo le pilló la guerra, le pilló en el bando republicano por idea, no porque le pillara. Y ya se exilió y se fue a trabajar en un cortijo, el señorito, que esto es, ¿no? Los andaluces sabrán lo que es, ¿no? El señorito que tenía el cortijo y pues tenía a los criados ahí. Y mi abuelo era el que cuidaba las bestias, el que cuidaba el ganado y todo eso. Y mi abuela era la que limpiaba, ama de casa, limpiaba y demás en la casa. Y ahí se conocieron ellos. se cambió el nombre, se cambió el apellido, ¿no? Al final estás perseguido. De hecho, que mi segundo apellido no existe, es inventado. Y su nombre, propio nombre también es inventado. Lo hemos ido descubriendo y realmente no se llama como nosotros pensamos que se llama.
Y vamos a ver, ¿cómo has llegado hasta eso? Es decir, ¿de generación en generación ha habido contando?
Pues yo tengo familia Policía Nacional y aparte investigaciones que he hecho yo por mi cuenta. Y pues preguntando, buscando, ¿no? Yendo a los pueblos donde ellos vivían. Pues hemos llegado a la conclusión de esta historia. Esta historia de que yo desciendo de una bisabuela gitana que no lo sabía. Ahora entendemos por qué me gusta tanto flamenco, puede ser. Y fue hace pues unos meses. Unos meses que falleció. Bueno, en estos últimos años han muerto dos tíos míos. Y mi tío último, hijo de mi abuelo, que murió hace poco, pues estuvimos ahí hablando, ¿no? Estuvimos hablando con familiares suyos, estos que todavía quedan, de estos bueno, octogenarios, ¿no? O incluso de 90 años. Y nos contaron eso, que de dónde venía. ¿De dónde venía mi abuelo? Es curioso, tío.
Sí, sí. Sí, sí. Ahí va a escribir un libro.
Yo recuerdo que mi abuelo ha sido de izquierda siempre. Toda la vida, ¿eh? Toda la vida.
Y luego, de tu infancia, ¿cómo decir? ¿Qué puedes contarnos de tu infancia, Moisés? ¿Y cómo fue introduciéndote también? Porque sé que te gusta el tema de la política y te gusta la justicia.
Me gusta la justicia. ¿A quién no le gusta la justicia? Lo que pasa es que depende por lo que entienda justicia, ¿no? Mm. Hay gente que entiende por justicia discriminar a alguien por su condición, ¿no? O por su color de piel. Y hay gente que entiende por justicia coartar la libertad de expresión del que piense diferente. Entonces yo esa justicia, ¿no? Yo, la justicia que la que yo creo en base a la libertad. En base a la libertad de expresión, sobre todo, ¿no? Justicia moralmente hablando, ¿no? Filosóficamente hablando. Si te refieres a la justicia de los estamentos judiciales, no creo mucho en ella.
¿Y cómo fue?
Mi infancia, dices.
Sí.
Has dicho, ¿no?
¿Cómo fue tu infancia? ¿Fuiste rebelde?
No rebelde, ¿no? No me considero. Bueno, tanto como
¿te
rebelde.
¿Te expulsaban?
Sí, eso sí. Eso sí te lo he contado, por eso lo sabes. Nada, yo crecí aquí en Los Barreros, un barrio que cuando yo era pequeño prácticamente habían puesto las calles porque eran hasta de tierra, 10 años antes. Uh-huh. Iba al colegio al lado de mi casa, recuerdo que con 3 años, 4 años ya iba solo al colegio, porque mi madre trabajaba muchísimo y mi padre pues no trabajaba tanto, si trabajaba pues se gastaba dinero en otra cosa, ¿no? Porque también tiene problemas de alcoholemia, ¿no? Entonces mi madre no se podía hacer cargo de nosotros y prácticamente me he criado también con mi abuela y con mis hermanos mayores. Nada, un chaval normal en el colegio hasta segundo de primaria o así, ya cuando llega a tercero o cuarto de primaria, pues no sé por qué, pero empecé, ¿no?, a suspender y a no interesarme para nada el colegio. Uh-huh. Ya no quería ir. Recuerdo que en tercero de primaria ya me la, bueno, lo que se llama aquí la fugársela, ¿no? Hacer pellas, hacer novillos. Ya me iba, me llamaban a mi madre todos los días. No quería ir y suspendía siempre. Sí.
¿Y luego?
Lo va avanzando, ¿no? Y pues llega al instituto y en el instituto igual, pues ya peor todavía, ¿no? Empieza a leer, con 13 años empecé a leer, ya seriamente por mi cuenta, ¿no? Empecé a leer poesía, empecé a leer a la generación del 27, que tú seguro que conoces también, bien, pues a Hernández y a toda esta gente, a Miguel Hernández, y te vas dando cuenta, ¿no?, de que no es necesario realmente acudir a un colegio para obtener conocimiento. Y ahí entra la política, ¿no? Entra con 14 o 15 años, entran las ideas políticas en mí. Y bueno, pues lo primero, ¿no? Yo creo que esto le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Te vas interesando pues por el anarquismo, por el comunismo, ¿no? Uh-huh. El socialismo y qué es eso tan bonito. Y esta gente que va con la A y esta gente que va como de rebelde, que va en contra del sistema. Y te va interesando y va estudiando y va estudiando y va estudiando, ¿no? Y así hasta hoy, hasta desde los 14 años. Desde los 14 años estoy ahí. Sí, empezaron a expulsarme del instituto, me expulsaron dos veces. Si quieres te cuento alguna anécdota, ¿vale?
Cuenta, por favor.
Una de ellas fue por arrancar una puerta, una patada de una puerta y tumbarla. En pleno invierno, recuerdo que pasaron un frío mis compañeros durante un mes y medio hasta que la pusieron. Que no veas. Yo no quería estar ahí hasta que me cogieron y me dijeron, bueno, ¿qué pasa? Con 15 años. Y es que yo se lo explicaba a los profesores, ¿no? Que yo no me gustaba el colegio. No me gustaba el colegio, pero ellos sabían que yo estudiaba por mi cuenta y que yo leía. Y que yo tenía una buena escritura y que... Entonces decían, no, pero si es que a mí lo que no me gusta es acudir aquí, al centro este, ¿sabes? Sí. Luego, con 15 años, me tuve que... Bueno, me echaron del instituto y lo que hacen ahora, ¿no? Lo típico. Pues vete a formación profesional y ahí ya se busca en la vida, ¿no? Para quitarte de en medio. Y nada, empecé los salesianos con 15 años y al mes mis padres se separaron. Sí. Después de 30 años juntos, de 30 años de suplicio por parte de mi madre. Y mi madre tenía que trabajar, tenía que mantenernos a tres hijos, ¿no? Y recuerdo una noche perfectamente que me dijo que necesitaba dinero. Y entonces, pues, al mes o por ahí empezar el curso, con 15 años me puse a trabajar. Para apoyar la casa y darle dinero a mi casa. Porque mi madre tenía una hipoteca y tenía que... No había dinero. Y me puse a trabajar con 15 años, tío, ilegalmente. Hasta los 16 y hasta hoy. Yo empecé a trabajar con 15 años.
Te has encontrado de todo.
¿Eh?
En el camino laboral te habrás visto de todo.
Mucho explotado sobre todo y mucha envidia entre compañeros.
¿Qué puedes decirle hoy a esa gente, a esos empresarios, a esa gente que claro, porque es que a mí me pone eso de... Me pone cabreado, me cabrea.
Tristemente, la mayoría de personas sin cualificación académica y con cualificación también, vete a los McDonald's que está lleno de universitarios, o vete a Londres que está lleno de universitarios fregando platos. No, al final siempre te intentan buscar la vuelta, ¿no? Intentan con el mediante el miedo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, pues a los 2 años empezó la crisis de 2007-2008, la crisis económica. Y yo recuerdo frases como, si quieres cobrar 600, yo empecé cobrando 600 euros. Y luego me estuve cobrando 500 euros durante 3 años trabajando 14 horas diarias en un taller mecánico, 500 euros, ¿eh? Y le daba a mi madre 300. Así me tiré 4 años casi. Y si no querías, pues tenías 200, ¿no? Que cobraban menos que tú. Pero vamos, eso es la realidad mía y la realidad de miles de personas. ¿No?
Sí, igual, ¿la cosa o ha mejorado?
En cuanto al tema laboral, es que depende también donde trabajes, tío, porque no es lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande, ¿no? Una empresa grande al final siempre se cuida más de cumplir un poco el estatuto de los trabajadores, los convenios y demás. Pero ya te digo, sobre todo, fíjate que debería ser al contrario, ¿no? Que una empresa más familiar es la que más te debería ayudar. Pero no, se aprovechan. Y eso que no he pisado el mundo de la hostelería tiene que ser terrible. Lo que siempre es, ¿a quién no conoce a alguien que cobra 800 euros y está echando 14 horas diarias?
Qué triste.
Eso es así. Eso es una pena, ¿no? Pero el problema también es que la gente hace algo por cambiarlo. Entonces, pues yo sí hacía cosas cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Ya salía, ya me iba a manifestaciones, ya intentaba encontrar mi sitio en el mundo. Y hasta aquí, tío, hasta aquí. Bueno, íbamos por los 16 años así, ¿no? Empecé a trabajar y... Luego, como no tenía ni siquiera ni el graduado ni la ESO, pues a los 18 años trabajando, saliendo a las 8... Yo recuerdo, fíjate lo que te voy a decir. Cuando estaba en el taller trabajando, 14, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche. De lunes a viernes y luego el sábado también, ¿eh? Eso por 500 euros. Esto es una locura, es real. Y yo tenía que suplicarle a mi jefe para que me dejara salir a las 8 de la tarde para irme a estudiar aquí, gracias a los profesores que había aquí en la Universidad Popular, en la Casa de la Cultura, Alonso Luci, que daban clases por la noche, esto es 2008, a personas trabajadoras para que se sacaran la ESO. Y yo tenía que pedir permiso para irme a las 8 de la tarde. Y volví a las 10 otra vez. Echaba a lo mejor a media hora a la hora que me quedaba y me iba a mi casa. Buah. Y así me saqué la ESO. Luego a los 25 años también trabajando me saqué el acceso a la universidad. Todo por mi cuenta, estudiando yo solo. Y he pensado varias veces meterme en una carrera, pero realmente es que no le encuentro sentido. Porque la historia me gusta, la filosofía me gusta y la estudio por mi cuenta. Creo que es más sano. Estudiarlo estudiarlo por tu cuenta.
¿Y luego cómo fue meterte...?
Está dando frío.
Ah, ponte la chaqueta si quieres.
Dime, dime.
La rama de la política, ¿cómo fue? ¡Ole, ahí! Uy. Se la ha tirado un romano. Ya he cuidado con el micro.
Sí, ¿tú crees que me...?
No, a lo mejor no.
Si no...
Todo,
si no me la pongo todo, por encima,
todo,
¿no?
En el momento.
Pues me empiezo a interesar por la política en el momento que, hablando de justicia que hablaba antes, ¿no? Que veía cosas injustas.
Y a la en el momento, si quieres, muy. ¿Qué? Así para arriba, para que tengas más y no
¿el cable?
Ahí.
Yo creo que en el momento que tú te preguntas el porqué de cualquier cosa, acabas yendo a la política. No a la política entendida por partidos políticos, sino al poder o no poder hacer algo. Y a explicarte que, por qué sucede lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Y por qué ves, y por qué me pasaba el que me explotaran laboralmente, por qué mi madre no le hacen un contrato, es por qué. Yo buscaba respuestas. Sí. Cuando tú buscas respuestas, pues lo primero que empiezas, ¿no?, a estudiar, pues movimientos sociales e ideologías que, sobre todo contemporáneas, ¿no?
Y entonces, luego ese camino, ¿cómo fue? Porque te contaste de todo, luego también estuviste en tu época de las manifestaciones. Bueno, ahí empezaste, ¿no?
Sí, ahí empecé. Yo recuerdo tener charlas filosóficas con 16 años con mi profesora de música, con 15 antes de irme. Y es que mi filosofía de vida siempre ha sido esa, hasta hoy, ¿eh? No he cambiado. No he cambiado. El cuestionar al sistema, ¿no? Tanto al sistema educativo como al médico, como a cualquiera. Cuestionarlo, porque es que si no cuestionas no aprendes, ¿no? Y es como la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia si no es dudar? Si no es la observación. Lo que pasa es que hoy en día parece que está prohibido pensar. Está cohibido en el pensamiento crítico. Tanto la misma sociedad como las instituciones.
¿Y qué piensas de la actual política?
De la actual política, te refieres al marco político, ¿no? Uh-huh. A los partidos y todo eso. Uh-huh. ¿Estás seguro de que quiere hablar de eso?
Porque esto ya hace también mención y ya nos metemos de lleno en tu canal de YouTube. Y ya lo relacionamos, porque tu canal de YouTube también se denuncia muchas cosas y se hablan también de esos temas. Y ya nos habla un poco de tu canal y a gente que entre en tema.
Mi opinión del sistema político en el que vivimos es que es un sistema que vive de la mentira. ¿Mm? ¿No? El franquismo vivía del miedo de la gente. Y ahora vive de la apariencia. Vive de la apariencia del como si fuera una democracia, ¿no? Todo el mundo le pregunta, todo el mundo piensa que es una democracia, ¿no? El sistema en el que vivimos. Pero para nada, para nada lo es, ¿no? Y sé es que lo vemos cada día. Tampoco quiero entrar mucho en esto porque esto es más de cultura, ¿no? O de mi vida. Ya sabes de lo que pienso de eso.
Luego, ¿qué puedes empezar?
Pero sí, pienso que realmente no... No hay una democracia tal y como nos la pintan.
Luego, ¿en
qué puede...? Y no hay una seguridad para los trabajadores y no se protegen los derechos de los trabajadores. Se pisotean cada día y lo permitimos nosotros los primeros. Pero se permite. Porque sigue pasando, porque ha mejorado. Yo la gente que esté viendo esto, que recuerde hace 30 años si vivía mejor o peor que ahora. Porque yo recuerdo que hace 30 años, con el sueldo de una persona, del marido o de la mujer en este caso, vivían la familia. Hoy en día ni trabajando los dos puedes vivir. Y tú lo sabes, lo que cuesta vivir hoy en día.
Sí.
La vida se ha vuelto un imposible y cada vez más peor. Bueno, mírale.
Háblanos de Contra Todos.
Bueno, pues Contra Todos nace, la verdad que sí que está bien enlazado porque... Tú y yo sabemos lo que cuesta movilizar a la gente, concienciar a la gente, que la gente realmente se dé cuenta de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y que tomen empatía, que para mí es que esa palabra es la más importante, ¿no? Tener empatía, ¿no? El que le pase algo a tu vecino, tú decís, joder, me puede pasar a mí, ¿no? Y de ahí nace mi pensamiento, en el cual no me encontré en el camino, me encontré contigo, una persona valiente. Y eso, y harto ya de que la gente no se mueva y de ir a las manifestaciones 20 personas, pues lo que decidí fue decir, voy a empezar un camino individual y voy a hacerlo yo mismo, voy a hacerme un canal y voy a intentar a través de mí mismo, con distintos amigos y personajes que llevo, tirando un poco de humor, de sátira, ¿no? Intentar hacerle ver a la gente en el mundo en el que vivimos, ¿no? Realmente. Y el por qué pasan las cosas, que es la pregunta que yo me llevo haciendo, ¿no? Desde los 15 años. Plantearle la pregunta y sembrar la duda en la gente, es lo que yo busco. Y que la gente tome conciencia de quién somos y de lo que podemos llegar a hacer contra los poderosos.
Y, es decir, el canal, la gente que nos esté viendo, lo podéis buscar en YouTube, Contra Todos.
Sí, si pones Contra Todos Jesús Muñoz, sale mi canal, que además es una entrevista que le hice a un gran amigo. Y ahí pues tratamos, la verdad que, de temas bastante políticamente incorrectos. Hoy en día, sobre todo, ¿no? Y bueno, el que quiera verlo, que vaya, tampoco voy aquí a hacer un spoiler, ¿no?
No, hombre, no, haz lo que quieras. ¿Y por qué Contra Todos el nombre, Moisés?
Pues no lo sé, no sé por qué, o lo sabía, ver, o lo sabía, no me acuerdo, ¿no?
Que te decían, no, Contra Todos, no, matizaste en una entrevista que parece que ibas contra todo y no es por eso.
Sí, no, supongo que será una metáfora, supongo que será una metáfora, ¿no? De creo, es que ya se me olvidan las cosas, ¿eh? Creo que es una metáfora del escepticismo, ¿no? De porque tú seas de un lado, de izquierda, de derecha, que para mí eso ya está muerto, lo de ser de izquierda o de derecha ya no tiene sentido ninguno. Creo que eso, ¿no? Que una metáfora de decir, porque tú pienses así o porque tú seas así, yo voy contra ti y contra él, si creo en lo que estoy diciendo. Por eso es la metáfora de Contra Todos, ¿no? Porque lo pone abajo en el canal, no es contra el consenso. Para mí el consenso es la palabra más peligrosa que hay. Una de las palabras más peligrosas que hay en política. El consenso, el acuerdo entre uno y otro. No, tiene que ser la imposición por mayoría de uno hacia otro. El consenso es reparto del poder. Es que yo acuerdo contigo repartirnos X estamentos de la sociedad y, bueno, de la sociedad, no, de la administración en este caso. Y es por eso, ¿no? Contra todos, yo creo que significa eso, ¿no? Que estoy dispuesto a luchar contra quien sea, sea quien sea, esa persona. Yo creo que iba por ahí, ¿no?
Sí.
No me acuerdo. Sí. Es una provocación. Contra todo, más que una metáfora, es una provocación. No, porque incluso hay gente que me llama e insulta por solo por llamarme así.
¿Sí?
Contra todo, pero tú vas contra todo.
Eso fue lo que dijiste también.
Pero ¿y por qué no se puede ir contra todo? ¿Qué pasa? ¿Que siempre tengo que ser de uno o de otro? ¿Siempre tiene que estar la sociedad tan polarizada como está actualmente? Hombres contra mujeres, inmigrantes contra nacionales. Sí, que siempre. Barça contra Madrid. Esto parece un equipo de fútbol. Pues no, pues yo voy contra el Barça y contra el Madrid. Y a favor de la justicia siempre.
Y luego tu faceta de hacer entrevistas, ¿por qué decir? ¿Por qué se te ocurrió? Venga, pues voy a hacerlo modo entrevista este canal.
Sí, tengo entrevistas y luego también tengo otro tipo de vídeos, ¿no? Y sacaré un poco más de humor. Pero sí, la entrevista. Porque creo que hace falta la entrevista. ¿Cuántos programas de televisión de entrevistas serias hay? Las principales cadenas. Yo no conozco ninguno. No conozco ninguno. Una entrevista sosegada, pausada, con sus tiempos, con su delicadeza, con su ímpetu, con todo, ¿no? Como era Jesús Quintero, que siempre hablamos contigo, ¿no? Para mí, que en paz descanse. Como no veo que en la televisión haya nada de calidad, pues yo, que no he entrevistado en mi vida a nadie, pues me pongo a dialogar con las personas, ¿no? Y a preguntarle, porque siempre he sido una persona muy curiosa. Y yo creo que el entrevistado tiene que ser curioso, lo primero. Y gran amante del conocimiento, de conocer, sea quien sea, y que entreviste a quien sea. O sea, da igual que entreviste a la directora del teatro o que entreviste al vagabundo que duerme ahí en la esquina. Todos tienen una historia y todos tienen algo que contar. Y de todos se puede aprender algo. Por eso me encanta este modo, ¿no? Que es la entrevista. Me apasiona. Creo que en una entrevista se puede sacar mucho más que de cualquier libro.
Sí.
Y la manera en la que tú tengas de entrevistar va a fraguar luego una conversación realmente humana. Hoy en día te ves entrevistas que son vacías. Son preguntas. Como yo ahora mismo, ¿no? Yo he venido sin que tú me digas las preguntas. Yo a nadie le doy las preguntas, ni le digo ni siquiera lo que le voy a preguntar. No me gusta. Si quieres venir, vienes, si no. Y eso de entregarte las preguntas y luego venir tú con las preguntas preparadas, ¿eso qué es? ¿Un teatro? Para teatro tenemos aquí esto, ¿no?
¿Tu canal
¿Y a ti por qué te gusta lo que estás haciendo?
Me nace, Moisés. Y luego también, estoy contigo, ¿no? Conocimiento. También soy una persona muy curiosa.
Es inquieta, ¿eh?
Pero lo hago porque me llena.
Claro, una necesidad.
Porque necesito llenarme de aprendizaje, claro, de cultura, claro. de anécdotas, porque eso es lo que tú dices, no, eso no lo vas a encontrar en otro sitio. Solamente la persona lo lleva.
El ser humano necesita conocer. En el momento que el ser humano no tenga la inquietud de conocer, me refiero al que le gusta el fútbol, ¿no? En el momento que tú pierdas esa esencia del conocimiento, eres una momia, eres un ser inerte. Y eso es lo que tristemente está pasando, ¿no? Que la gente ya no tiene, sobre todo la gente joven también, aunque no quiero decir la gente joven porque la verdad que sería injusto. La gente en general está perdiendo el sabor del conocimiento, esas ganas, ¿no? De decir, joder, yo me tiro 8 horas escuchando conferencias y estudiando todos los días. Porque me encanta, y no digo que la gente lo haga, pero a todo el mundo le gusta conocer algo. Y se está perdiendo, y el que no le gusta es que tiene el cerebro frito, como digo yo. Hay muchos cerebros fritos andantes por ahí, que no se piensan ni siquiera el porqué de las cosas. Y así estamos.
Y luego, entonces tu canal no tiene una temática específica, engloba a todo tipo de gente, ¿no? En la que traes.
Mi canal tiene una temática alternativa, yo diría. Todo lo que no sale en televisión, todo lo que no sale en la prensa, sale en mi canal. Prácticamente todo. Bueno, algunos temas, ¿no? Como ahora que quiero tratar el tema del bullying. Todo lo que la gente no ve, yo quiero mostrárselo. Todo lo que hay debajo de la alfombra, ¿sabes? Todo lo que chafan ahí para que no se vea, ¿no? Como Mary Poppins, que escondía el polvo, ¿no?
Sí.
Pues todo lo que hay ahí abajo, que es la miseria que vivimos, muchos seres humanos en España. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero levantar la alfombra y que se vea todo el polvo que hay. Me cueste lo que me cueste.
Y luego, decís que te iba a decir, la gente si quiere ir a tu espacio y que la entreviste, lo pueden hacer. Te pueden buscar para que venga, Moisés, pues quiero hablar de eso.
Sí, en Instagram tengo un canal de Instagram que me ha abierto hace poco, que es Contra Todo _ YouTube. Y ahí me escriben por privado y cualquier persona que tenga una historia que contar o algo que reivindicar que yo crea que es interesante y que no salga en la televisión, será bienvenida. Tenga la ideología que tenga, piense como piense, o sea quien sea. Mi canal no tiene ideología.
No está cerrado.
Mi canal no está cerrado a nada, a nada.
¿Y de la gente que de momento has traído, qué es lo que así más te ha impactado, de que te hayan contado o de el enfoque que has hecho?
Sobre todo la entrevista humana. Las entrevistas duras, que, ¿no? De personas que han perdido a su hijo o que se lo han arrebatado. Y ver cómo entrevistándote a través de la pantalla, esa misma gente, esos mismos hombres ya mayores, se derrumban, ¿no? Y incluso les cuesta hablar. La miseria humana es lo que más me ha impactado, ¿no? Al final, cuanto más personas conoces y más gente va entrevistando, te das cuenta de que el mundo está lleno de miseria. Pero de miseria, ¿eh? No lo podemos ni creer. La gente está tranquila en su casa cuando hay gente que está pasándolo mal de verdad, ¿eh? No mal que no tienes para comer, mal de que te arrebatan a una parte de tu familia. Y eso para mí es lo que más, yo diría que es lo que más me impactó. Que personas, ¿no? Que le han arrebatado injustamente algo de su... como si te cortan un brazo, ¿no? Y así, de forma general, para no entrar tampoco en detalle.
¿Y qué te llevas de toda esta gente de momento que has entrevistado? ¿Qué te nutre a ti?
¿Qué me llevo de ellos?
Es decir, ver la vida, ¿no? Más en otro enfoque, ¿no?
Pues iba a decir que tristeza, ¿no? Pero es desaliento, más que tristeza, ¿no? Porque no creo que sea bueno ponerse triste por las miserias ajenas tampoco. Desolación, sentimiento, prepotencia también, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos hacer nada contra esto y se está permitiendo que pase? por qué una ley mal hecha o una mala persona que quiera hacerte el mal, tío, te pueda destrozar tu vida entera, pero para siempre, ¿eh? Para siempre. Hay vidas que están destrozadas y que ya no se va a recuperar. Hay personas que no se recuperan ya. Es como el tigre que tú domestiques en tu casa, ¿no? Si lo sueltas de la jaula, el tigre muere, ya no va a poder ser nunca libre. Y hay personas hoy en España que por algún tipo de ley injusta y por comportamiento de todo menos cívico por parte ya no solo de las instituciones sino de la sociedad, han perdido su vida, y tienen 40 años y saben que ya no van a poder vivir. Eso para mí me da prepotencia, sobre todo, tío, porque tristeza, no puedes caer nunca en la tristeza, yo creo, un entrevistador, una persona que, no, porque si al final te afecta a ti, va a tener que dejar de seguir hacer entrevistas, ¿no? Porque te lo va a llevar a tu casa.
Ya.
No puedes llevártelo a tu casa. Además, yo eso, no sé por qué, pero valgo para eso, ¿no? Para los 5 minutos de acabar, desconecto y ya está, ¿no? Pero no quiere decir que tú te evadas de ese problema, sino que te lo guardes dentro y dentro del cerebro, ¿no? Del corazón no, porque te rompe vivo.
Es decir, y
tenerlo presente siempre. Siempre presente, pero con calma, ¿no? E intentar siempre ayudar a esas personas, ¿no?
¿Y qué le puedes decir a la gente que ve esto? Así, a grosso modo de
que ve tu programa.
Que decir, sí, que está viendo este vídeo. Es decir, el enfoque, algo que tú le quieras decir a la gente que vean esta entrevista. Así, que le impacte o que le hagan reflexionar.
Que le hagan reflexionar.
Sobre la vida.
Una frase que todo el mundo decimos, ¿no? Lo que le pase, bueno, no sé si está bien dicha, ¿no? Que lo que le pase a tu vecino, a tu padre, a tu madre, a tu amigo, a un ciudadano de tu ciudad, lo que le pase a ellos, mañana podrá ser tú. Mañana te podrá pasar a ti. Tanto lo bueno como lo malo. Y eso yo creo que es lo más importante. Es lo más importante que tenemos que hacer como comunidad humana. La empatía, el saber que si mañana hay una injusticia contra ti, al día siguiente me puede tocar a mí. Si mañana cortan tu libertad y mañana te cogen y te cortan esto y te dicen que tú no puedes grabar aquí, por ejemplo, un ejemplo, que hay gente que se alegra, que se alegraría incluso. Es terrible, ¿no? Es el chiste que han metido en nosotros, ¿no? Yo no sé si es envidia o es ya lo que es, ¿no? Que se alejen de las envidias, salvo la envidia sana, como llamo yo, que se alejen de las envidias, que disfruten de la cultura, que disfruten de esto, que esto muchas veces vale más que cualquier problema que tengas. Simplemente eso, y que piensen que mañana pueden ser ellos. Y simplemente eso, y que sean educados con las personas.
Somos libres.
No educados aquí del señorito con bigote, ¿no?
Sí, educados con
educación.
No perder los valores humanos.
No perder los valores.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Somos libres?
¿Somos libres?
¿O no lo somos?
Yo creo que uno no es libre hasta que sabe que es un esclavo. Kunta Kinte no fue libre hasta que no sabía por qué estaba encadenado. Porque tú puedes tener las cadenas puestas.
Sí, escucha.
Tú puedes tener las cadenas puestas y no sabes ni por qué. Ahora, en el momento que tú sabes por qué tienes las cadenas puestas, aunque las sigas teniendo, tú ya eres libre. Porque eres libre del pensamiento. Tú ya eres libre. Eso para mí lo que pasa es que hay muchas personas que tienen las cadenas invisibles, ¿no? Que les llamo yo. O que, bueno, no sé si era Julio Anguita el que hablaba de eso, sobre eso. Tenemos cadenas invisibles. Pensamos que somos libres realmente, pero no lo somos. No. Muchísima gente no es libre. En el sentido filosófico de la libertad, ¿no? Políticamente no lo somos nadie en España.
Y a tema cultural, ¿qué nos puedes decir a nivel social?
Pues mira, voy a hacer aquí una reivindicación, sobre todo, es claro, lo que más me toca de cerca, ¿no? Con la música. Que no se ha metido tanto por modernismo como en el arte. Bueno, el arte me refiero a que hoy en día pones un plátano en un cuadro, ¿no? Y eso ya es arte. Y eso ya vale 100.000 millones de euros, ¿no? Eso no es arte. La música, yo creo que hay una calidad de música hoy en día increíble, buenísima. Y hay gente que se queja, ¿no? Que, pues, pues siempre dicen, es que solo se escucha reggaetón, solo se escucha música esta comercial, pero qué va, YouTube, tu canal, las redes han abierto un espacio tremendo para que tú desde tu casa con tu guitarra cantes y puedas llegar a todo el mundo. YouTube es de los pocos tipos de libertad que quedan, las redes sociales, de los pocos tipos de libertad que quedan para tú expresarte libremente, de los pocos.
Y poder llegar a gente.
Y poder llegar a gente. Y yo soy un melómano, empedernido. Yo me paso el día escuchando música. Te lo puede decir aquí mi señora. Amo la música y creo que se está haciendo una música espectacular. Unos mestizajes de géneros musicales. Flamenco con jazz. El rap ahora está increíble. La música es increíble, tío. Para mí hay muy, muy, muy buena música, tío. Es verdad que otro tipo de artes, ¿no? Como puede ser la pintura, puede ser la escultura, no la sigo tanto. Pero sí que sé que dentro de la pintura hay mucho modernismo, ¿no? Y se le da el valor a cosas que antes valían una mierda, ¿no? Hoy es bueno lo que antes era una mierda, ¿sabes? Y lo que antes era una mierda, hoy es bueno.
¿Y tú crees que es necesario incitar a la gente que consuma más cultura?
La cultura, en cuanto a lo que estamos hablando, sí, la cultura es el modo colectivo de vivir, ¿eh? La cultura es el idioma. Tu idioma es cultura. La gastronomía es cultura. Bailar, la danza, es cultura. Todo, cómo nos relacionamos socialmente es cultura. Si es que cultura es todo. Si lo que hay que hacer es echarse brazos de la cultura, pero sin ideologías. Pero sin ideologías. Que tú mires algo y lo vea objetivamente lo que es. Claro. Y no pienses que me recuerda a algo malo o algo bueno, ¿no? Míralo y disfruta. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la gente. Y que tiene que haber muchos más programas culturales en Cartagena para los chavales. Sobre todo los chavales jóvenes que hoy en día se están perdiendo con el tema de las redes sociales. Instrumentos, ayudar a componer. Cualquier cosa, ¿no? Y los métodos tienen que cambiar. Los métodos para que la gente acepte y quiera más cultura tienen que cambiar. No me puedes poner siempre a lo mismo de todos los años. ¿Sabes? Tienes que adaptarte también a la sociedad. La cultura tiene que ir adaptándose a la sociedad, igual que la sociedad a la cultura. Eso es lo que yo pienso.
Aquí, a nivel en Cartagena, ¿cómo está el tema cultural, artístico? Me has dicho que musical, jodido, ¿no?
Ya te he dicho que yo creo que sí que hacen falta más locales de ensayo, sobre todo, y incluso talleres. Yo he visto en otras ciudades que sí que tienen talleres, pues, de todo, macho, hasta de producción musical, gratuito, ¿eh? O sea, subvencionado por el ayuntamiento. De todo, de pintura, de todo, ¿no? Y sí que es verdad que hay cosas, porque al final tú estás haciendo por la cultura, ahora mismo en Cartagena. Feria de libros, que la gente lea, que aprenda la gente de nuevo a leer, otra vez, a escribir, la escritura manual. Eso es cultura también, la escritura. Cervantes es cultura. Los grandes poetas y grandes escritores que hemos tenido aquí, en España. Antonio Gala, que está todavía vivo, por ejemplo, que tiene una fundación ahí en su tierra, que eso es, que te aconsejo que vayas antes de que fallezca. Joder, tenemos a Miguel Hernández, que era de aquí, de Orihuela, si tenemos lo máximo. Tenemos lo máximo. Que vuelvan a leer a Miguel Hernández, que vuelvan a leer a Lorca. Que vuelvan a leer, y hay que enseñarle a leer eso. De otra manera, pero que lo lean.
Para ir finalizando, Moisés, el otro día inauguré el álbum de la fama. Es decir, una firma, un autógrafo. Para guardarlo. Sí. Y luego.
Esto al final es una entrevista personal, ¿eh?
Esto es una entrevista.
¿Esto ha sido un interrogatorio de la policía o qué?
Tu canal es personal. Es lo que tú eres.
¿Qué hago? ¿Un dibujo?
¿Qué hago? Lo que quiera, una palabra, una firma dedicatoria. Luego lo venderé cuando esté jodido de dinero. Bueno, es un placer, Moisés, tenerte aquí, en este espacio tan bello, en el Teatro Romano. Nos irán viendo por aquí en el canal porque hacemos cositas juntas y...
Mira, yo el último mensaje que quiero mandar a la sociedad.
Todo tuyo.
El último. Ahora a la gente en general. Que también es una frase manida, ¿no? No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Uh-huh. Y hoy en día vivimos en un mundo de materialismo, de querer poseerlo todo, que al final las cosas que tú posees te poseen a ti. No, tú tienes que ser el que posea las cosas. Y con poco, cuando digo poco no me refiero a un euro o a conformarte con un bote de cerveza, no. Poco me refiero a que no sea tan grande, a que no sea tan estrepitoso, a lo liviano, a lo natural, al monte, a irte a la playa, a venir aquí al museo, al estar aquí contigo. Para mí esto vale más que estar en cualquier discoteca o estar o comprarme la última Jordan que han salido, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que cambiaría. Eso y que aprendan a leer. Otra vez de nuevo.
Sí, pero tú estás, es decir, a nivel, sales a la calle y a ti te hierve la sangre ver lo que hay, ¿no?
No.
¿No?
No me enfado. No me enfado porque sé lo que quiero y sé lo que pasa. La ignorancia es lo que te hace enfadarte. En el momento que tú conoces la realidad, enfadarte es una tontería. Indignarte también. Indignarme yo, ¿por qué? Yo puedo sentir prepotencia de no poder hacer algo en contra de eso. Pero si yo sé lo que hay, yo no tengo por qué enfadarme. Al contrario, yo soy muy feliz. Y yo soy una persona muy alegre, tú lo sabes, ¿no? Eso, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo creo que esa frase siempre la dice un amigo mío y es que es tan corta, pero tan grande. ¿Sabes? El disfrutar de tu familia, el pasear de la mano con tu novia, el irte a la playa, el irte a pescar. Hechos cotidianos que parecen poco, pero que realmente no sabemos disfrutarlos. En el momento que tú consigas disfrutar de eso, dejarás de querer el último iPhone, dejarás de querer la última Play que ha salido, dejarás de tener el coche, que ahora a los 3 o 4 años ya la gente cambia de coche, aunque tenga el dinero, ¿me entiendes? Invierte ese dinero en otra cosa, pero no en objetos. Los objetos nunca nos van a hacer felices, porque cuanto más tienes, más quieres.
Pero qué gusto da oírte, filósofo.
Si sucede, conviene.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué le puedes decir a la nueva generación que esté viendo este vídeo?
Ya está.
A nuestros predecesores.
¿A nuestros predecesores? ¿Qué le puedo decir a la gente que esté viendo el vídeo?
Sí, sobre todo a la juventud.
Léelo si quieres.
Si sucede, conviene.
Grande. Todo pasa por algo.
Todo pasa por algo, ¿no?
No lo creo, ¿no? Pero en este caso...
¿Tú crees que también...?
Si algo sucede es porque te conviene.
También la... ¿Qué piensas tú de decir?
La del ley destino. La ley de atracción.
Del destino y del karma. De lo que de lo que la vida te puede ir dando.
No creo que tengamos predestinado...
Nada.
No soy tan espiritual. No creo en el karma. Sí que creo en el espíritu. Y creo en el alma humana. Pero no creo en que haya una fuerza... Porque si existiera el karma, ¿cuánta gente que ha robado estaría en la cárcel? Si existiera el karma, pues otro gallo cantaría. Ojalá existiera el karma. Ojalá, ¿no? El karma sería justicia. El karma es igual a justicia al final, ¿no? Ojalá existiera eso. Yo lo que creo es en el espíritu humano. En la ganas de conocer, en la supervivencia del ser humano, en el espíritu de lucha, ¿no? De sobrepasarte a ti mismo cada día. En eso sí. Y eso claro que creo, en la poesía, en todo, ¿no? En todo lo que está dentro de nosotros que no se puede explicar con una teoría de una ecuación. Claro que creo en eso. ¿Tú?
Yo creo que... Yo veo a la vida como un ente vivo. Yo creo que si no se paga ahora, se pagará.
Lo que sí creo es la energía, en la energía.
Ya cuando estás haciendo algo malo, ya se paga.
Yo en el karma
pero,
no creo.
No, pero digo energéticamente.
Yo sí que creo en la conexión. A través, incluso sin conocerte. Hay una cosa que se llama sincronicidad, o sincronismo, no lo recuerdo bien ahora, que te recomiendo que busques lo que significa, ¿no? Que es que dos encuentras algo, dos personas se encuentran, es como la ley de atracción, ¿no? Y al final lo buscas y lo encuentras, ¿no? Y en la conexión. El amor, por ejemplo. El amor no es algo espiritual, para mí lo es. Tú te puedes enamorar de una persona en 5 minutos. Y sin saber ni siquiera por qué. ¿Cuántas cosas te gustan y no sabes por qué? Dices, hostia, si es que esta música... Yo realmente no escucho esta música nunca, pero me gusta. Estoy ahí que bailo y todo. Sí. O esto igual, no sé qué tiene esta muchacha o este muchacho. Que joder, el amor, es la amistad, magia. Todo eso para mí es espiritual. Nace del alma humana.
Y ya para finalizar, Moisés, por lo que veo y que la gente que lo está viendo a lo mejor también piensa... lo ve así, que es decir, que tú vives, disfrutas la vida y el momento, no hay que disfrutar el momento.
Sí, una frase muy manía, pero hay que vivir. Más que disfrutar el momento, hay que vivir. Y saber valorar lo que tienes, sobre todo eso, tío. Yo veo a la gente muy mal. Veo a la gente triste cuando tiene un problema, los vicios, ¿no? Los vicios de las personas, ¿no? El no saber cambiar un vicio. Piensa siempre en lo que tienes y en lo que has conseguido y en el camino que llevas. Mira atrás. ¿Sabes? La vida no es un camino en el que tú vas para adelante. No, la vida a veces hay que parar, incluso hay que retroceder. para volver a seguir para adelante, ¿no? Como dicen, lo de para atrás ni coges, o sea, para atrás ni para coger carrerilla, pues yo estoy en contra totalmente de esa frase. Si hay que volver, a lo mejor tienes que volver atrás para poder avanzar, porque ahí hay un muro que no te deja seguir. Siempre hay que mirar atrás y tu pasado,
se convierte y agradecer en tu de lo que se quiere.
Sí, sentirte orgulloso y sacarle el lado bueno a las cosas, sí, ser optimista en ese aspecto. Claro que sí. Las cosas que pueda, porque hay veces que no. ¿Tú eres feliz?
Yo soy feliz.
Sí.
Pasa que
¿qué es para ti la felicidad?
¿Qué?
Y nos vamos.
Para mí la felicidad es estar aquí contigo. Son momentos.
Pienso lo mismo, igual siento lo mismo. Son momentos. La gente que cree que se puede ser feliz a toda hora es un imposible.
Muchas gracias a todos. Bueno, por haber estado aquí hoy aguantándonos.
Gracias sobre todo a Gorri. Espero que apoyéis a esta gran persona que yo recién conozco. Creo que tiene un alma muy, 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 muy pura y es de las mejores personas que he conocido en los últimos años, sinceramente. Y gracias por tu valentía.
¿Me quieres sonrojar?
No, te lo digo de corazón. Mentí.
Ya, mentí yo también poco. Te puedo decir lo mismo. Nos conocimos aquí en Cartagena luchando por...
Por
la justicia.
Por la justicia, exactamente.
Muchas gracias.
Y que a pesar de que las personas sean diferentes, que intentan llegar a un punto común, como tú, como yo.
Seguí a esta persona que es un referente nacional e internacional.
Sí. Si no me seguís, tampoco pasa nada.